muchas son las organizaciones no gubernamentales que se dedican a prestar diferentes tipos de ayuda a las personas necesitadas. Unas son más conocidas que otras, las hay que su área de acción es el barrio, la dedicación de algunas son reconocidas hasta con premios. Es el caso de Médicos Sin Frontera, que recibió el premio Nobel, pero todas hacen posible creer en el ser humano y en un mundo mejor. Marta Cecilia Ardila nos ofrecerá a continuación una entrevista que ha realizado a Médicos Sin Frontera.
En nuestro espacio Entrega Solidaria del programa La Luna Sale a Tiempo, seguimos promocionando los valores humanos del altruismo, el servicio desinteresado, la solidaridad, la cooperación, la colaboración y muchos más valores que caracterizan a determinados grupos humanos, quienes se dedican cada día a trabajar por los más necesitados, con el objetivo de aliviar su dolor, sus necesidades materiales y darles la esperanza de que tienen derecho algún día a vivir con dignidad, con justicia, con paz y a disfrutar de todos los derechos de que gozan los ciudadanos que habitan los países desarrollados. Esta tarde tenemos con nosotros a Vicente Moros, delegado de Médicos Sin Fronteras de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia. Hola Vicente.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué es Médicos Sin Fronteras, en qué fecha se creó, por quiénes, por qué motivo fue creado.
Médicos Sin Fronteras es una organización internacional independiente que se creó en 1971, hace ya más de 36 años, y se creó a raíz de un grupo de médicos y periodistas franceses en aquellos años en los que las ONGs eran algo incipiente. A raíz de dos grupos de médicos franceses que fueron unos de ellos a trabajar a Bangladesh, ayudaron en unas inundaciones y se dieron cuenta un poco del caos que había en la ayuda en ese tipo de catástrofes. La ayuda llegaba tarde, no llegaba a lo que realmente hacía más urgencia. Y luego, por otra parte, otro grupo de médicos que fueron a trabajar en la guerra de Nigeria, en la región de Biafra, y fueron testigos del genocidio de la minoría Ibo, sin poder denunciar lo que estaban presenciando. A partir de ahí deciden crear una organización que tenga dos pilares fundamentales. Por una parte, la asistencia rápida e inmediata en emergencias, ser capaz de llegar muy rápido con la ayuda necesaria para poder salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y por otra parte, que pueda denunciar y testimoniar aquellas violaciones de derechos humanos que vean en el terreno. Se crea esta organización en Francia y en esos momentos está ya presente en 19 países, digamos, desarrollados y con proyectos en 80 países.
Dinos, ¿a qué llamáis una situación precaria por la que esté atravesando una población? ¿Qué clase de ayuda prestáis para este caso?
Población precaria o situación de crisis en la que la población que está sufriendo no puede salir por sí misma de esa situación precaria, que necesita una ayuda externa para poder salir y volver a una situación de estabilidad. Ahí es donde decimos que está viviendo una población en situación precaria. De ahí que nuestro tipo de trabajo sea un trabajo de crisis o emergencia. Médicos Sin Fronteras no hace un trabajo de desarrollo, no estamos muchos años en un proyecto, sino que cuando vemos que la población ya ha salido de esa situación de crisis, nosotros nos retiramos y dejamos a otras organizaciones que continúen este trabajo de estabilizar, digamos, a esta sociedad. Damos la ayuda de emergencia, la ayuda más urgente para que la población no muera.
Dentro de la ayuda que prestáis se dice que estáis colaborando frente a catástrofes de origen natural y de origen humano y ante casos de conflictos armados. ¿Qué se diferencia una catástrofe de origen humano y natural y qué otras situaciones específicas intervenís en los conflictos armados?
La diferencia entre catástrofe natural y humana, la natural serían aquellas que se producen como terremotos, tsunamis, inundaciones, erupciones de volcanes, olas de frío, etcétera, y que afecta de manera importante a una población. Las catástrofes de origen humano serían aquellas que produce el hombre y que la mayoría de ellas son conflictos armados, conflictos bélicos, desplazamientos de población por ataques a una región, etcétera. Las de origen natural obviamente es imposible poderlas evitar, pero las de origen humano sí que se pueden evitar.
¿Qué ha acciones específicas desplegáis, tanto como en asistencia médica o humanitaria, en estas situaciones?
Sobre todo es atacar aquellas situaciones que pueden producir un mayor número de muertes de víctimas. Sobre todo ahí trabajamos en epidemias, en grandes brotes de epidemias, de meningitis, de malaria, de sarampión, de enfermedad del sueño, de cólera, que pueden producir muchas muertes en poco tiempo. Y luego trabajamos también en lo que llamamos enfermedades olvidadas, aquellas enfermedades que sobre todo afectan a pacientes de países con muy pocos recursos y que no pueden acceder a pagar los medicamentos para curar su enfermedad. Sobre todo Médicos Sin Fronteras trabaja con 5 enfermedades, que son la enfermedad del sueño en África, la enfermedad de Chagas en América Latina, la leishmaniasis, la tuberculosis y la malaria. Y luego, como pandemias, trabajamos con SIDA en países con pocos recursos.
En cuanto al campo de la asistencia humanitaria, ¿qué hacéis?
Nosotros llamamos asistencia humanitaria a toda aquella ayuda a una población que está más necesitada. Entonces, de hecho, todos estos proyectos, estas enfermedades de las que te hablaba, entrarían dentro de lo que llamamos la acción humanitaria. Nosotros definimos acción humanitaria como aquel gesto de sociedad civil a sociedad civil donde el origen y punto de partida es el ser humano, es decir, el ser humano está sufriendo y hay una sociedad civil, en este caso puede ser la española, que ayuda a una sociedad civil que puede ser la etíope, la sudanesa, la guatemalteca o la afgana.
¿Qué labores realizáis ante situaciones de exclusión? ¿Vuestra organización cómo considera que es una situación de exclusión, si sea aquí en España o en qué lugares?
Exclusión sería aquella población que está viviendo de una manera marginal o con pocos recursos dentro de un país rico o un país con recursos para poderles atender. De hecho, hay situaciones de exclusión en España, donde hay bolsas de pobreza dentro de un país que tiene recursos para poderles atender, y hay situaciones de exclusión en países del norte de África frente a personas, sobre todo inmigrantes subsaharianos, que llegan hasta la frontera de Marruecos con España para poder llegar hasta Europa. Ha habido momentos en los que hemos trabajado con proyectos en España para atender sobre todo a inmigrantes que atravesaban el estrecho de Gibraltar o llegaban a Canarias en pateras, y en estos momentos estamos centrándonos sobre todo en atención a estos inmigrantes en el norte de África, en Marruecos y en Argelia. Son personas que llegan hasta allí después de meses o incluso años atravesando el desierto a pie para poder llegar hasta Europa y que se encuentran en Marruecos en una situación de absoluta marginalidad, sin poder ir a un hospital por miedo a que les detengan y les deporten, y que también están sufriendo muchas enfermedades debido a esta causa.
¿Contáis con hospitales o unidades de salud para, precisamente en este caso que nos acabas de describir, o aquí en Marruecos o en algún otro país, para prestar vuestra ayuda?
Hospitales propios de Médicos Sin Fronteras no tenemos, por el hecho que te comentaba antes de que al trabajar en emergencias y no estar un tiempo largo en un país, no disponemos de centros en propiedad. Normalmente trabajamos siempre en colaboración con los ministerios de salud de los países donde estamos. Entonces, los centros de salud suelen ser centros del propio ministerio, que nosotros nos ofrecemos a rehabilitar si están en peor estado, a dotarlos de un personal sanitario local a quien formamos para que luego cuando nos vayamos puedan prestar esa atención, o en algunos casos, como es el caso de Liberia, alquilamos un hospital que estaba fuera de uso para poner allí en marcha un hospital donde podamos atender de manera siempre gratuita a la población con menos recursos.
En el caso que nos describes de Marruecos, que aquellas personas están con el miedo de ser cogidas por la autoridad, ¿cómo le prestáis esa ayuda?
Nosotros siempre atendemos a cualquier persona esté en la situación en la que esté. Lo que intentamos realmente es esto: si un inmigrante, por ejemplo, un sahariano en Marruecos, no puede ir a un hospital por miedo a que le detengan y le deporten, lo que hacemos es ir donde él está escondido, en el monte, en el bosque, en barrios marginales, y darle la atención personal allí. O en el caso de que sea algo más grave, acompañarle al hospital y darle este apoyo, este acompañamiento en el propio hospital para que no tenga problemas.
¿Cómo se eligen o en qué lugares, si contáis con centrales en distintos países o toda la organización y las disposiciones conforme se debe proceder están enfocados en un solo país? ¿Cómo se eligen los profesionales y todas las personas que intervienen en todo este obrar dentro de la organización? Médicos, enfermeros y toda la infraestructura que implica las oficinas, las administraciones.
Nosotros enviamos siempre a todos los proyectos personal profesional. Nosotros decimos que son voluntarios porque obviamente van de manera desinteresada a todos estos proyectos, porque lo que más valoramos es la motivación para trabajar allí. Pero siempre son profesionales porque consideramos que a nuestros pacientes en aquellos países tenemos que darles una atención lo más especializada posible. Entonces de ahí que busquemos sanitarios con conocimientos en medicina tropical, con conocimientos de idiomas, con una disponibilidad larga para estar en uno de estos países, y hacemos un proceso de selección, como se podría hacer en cualquier otro sitio, unas entrevistas, unas valoraciones, un curso de formación, y aquellas personas que vemos realmente capacitadas para poder desempeñar ese trabajo y además vivir en contextos inestables o en algunos casos incluso en situación de guerra, que no es fácil, no solo hay que estar preparado profesionalmente sino psicológicamente para trabajar allí, son las personas que seleccionamos finalmente para ir a estos proyectos. En este momento desde España estamos sacando a unas 600 personas al año a los diferentes proyectos.
¿Y estos profesionales devengan su propio salario?
Todos salen con un contrato de trabajo desde España, porque obviamente si les pedimos una disponibilidad de un año, tienen que cubrir sus gastos y tienen que seguir manteniendo sus gastos en España. Obviamente van a cobrar mucho menos de lo que cobrarían en un puesto aquí en España, en un hospital, pero por esto decía antes que lo que más valoramos es realmente su motivación y su compromiso con las poblaciones que atendemos.
¿Cómo os sostenéis económicamente?
En este momento, más del 90% de nuestros ingresos son ingresos privados. Son ingresos, sobre todo, la mayoría de socios, de personas españoles que dan una pequeña cuota, que sumando todas ellas hacen realmente que la organización en estos momentos pueda atender todos los proyectos. Gracias a ellos tenemos una estabilidad en los ingresos que nos permite poder atender cualquier emergencia que se produzca, y además nos dan la independencia de acción para poder decidir dónde tenemos que actuar sin ningún tipo de presión política, etcétera. En estos momentos en la Comunidad Valenciana tenemos 28.000 socios y en toda España son más de 200.000 las personas que gracias a su ayuda consiguen que podamos estar en más de 20 países.
¿En qué se diferencia un socio de un colaborador?
La única diferencia es que un socio es aquella persona que ha decidido dar una cuota periódica y constante. De ahí que nosotros en el mes de enero sepamos cuánto va a dar un socio hasta el mes de diciembre y podamos planificar qué proyectos podemos abrir, con qué dinero podemos contar, a cuántos pacientes podemos atender. El colaborador es la persona que lo hace de una manera más a voluntad, sin tener una cuota, digamos, domiciliada y periódica, que también obviamente es muy importante, pero que, digamos, no se compromete una periodicidad.
Si alguien quisiera asociarse a vuestra organización, ¿cuánto dinero tiene que aportar mensualmente?
La cuota es libre, es totalmente libre, y siempre, obviamente, la solidaridad va con la capacidad y la voluntad de cada uno. Médicos Sin Fronteras, cuando nos preguntan, aconsejamos que una cuota que pueda ayudar y que está bien, que es accesible, son unos 10 euros al mes, pero siempre lo dejamos a la libertad de cada uno lo que pueda aportar, porque siempre todo suma y todo hace que podamos en total llegar a todo el trabajo que hacemos.
¿Mediante qué organismos o estructuras, directivos o medios, la organización controla los dineros que le ingresan y que sean utilizados en todos los proyectos que vosotros desarrolláis, tanto en España como en todos los países que está Médicos Sin Fronteras?
Por una parte, Médicos Sin Fronteras es una asociación. Pues como asociación tiene una asamblea general con voz y voto que democráticamente elige a su junta directiva. La junta directiva es personal no asalariado, personal voluntario, que tiene sus propios trabajos y cuya responsabilidad es velar porque realmente se cumplan los objetivos de la organización y se emplee bien todo ese dinero que dan los socios. Luego tenemos financieros, tanto en España como en todos los países, que también hacen un control de ingresos y gastos de todos los proyectos, y a su vez tenemos una vez al año una empresa externa que audita todas las cuentas para que haya una transparencia total en los gastos de estos fondos y se utilicen lo mejor posible para, con el mismo dinero, poder llegar a la mayor cantidad de población.
¿Existe alguna central en algún país de Europa para distribuir, digamos, estos fondos que se recolectan en cada uno de los otros países, o en cada país la organización es independiente?
Digamos que hay una cierta independencia en cada uno de los países, una cierta independencia de acción, aunque sí que es cierto que hay algunas directrices, digamos, más a nivel internacional, que se coordinan desde una oficina que tenemos en Ginebra, en Suiza, que es la de Médicos Sin Fronteras Internacional, y digamos que es quien da las directrices generales para todos los países en cuanto a, por ejemplo, pues qué tipo de protocolos médicos hay que utilizar para cada una de las enfermedades, o qué tipo de posición política tenemos que tener frente a ciertos conflictos bélicos o situaciones que estamos viviendo. Luego, a nivel más logístico del envío de material, medicamentos a cada uno de los proyectos, tenemos dos centrales, una que está en Francia y otra en Bélgica, que son las que aprovisionan de todo lo necesario a todos los proyectos.
Se menciona que trabajáis en 75 países a nivel del mundo. ¿En este momento estáis trabajando en todos o acudís de acuerdo a la necesidad, o a la catástrofe, o al proyecto específico?
Los 75 países donde trabajamos tenemos proyectos permanentes, o sea, proyectos abiertos, estables, con una duración entre 1 o 3 años, pero que tenemos una presencia continua. Aparte de esos 75 países, podemos estar en otros donde se produzca una emergencia, como decía antes, un terremoto, una situación de guerra o cualquier otra epidemia que haga que tengamos que estar allí. Entonces estos, digamos que se coordinan desde una unidad de emergencias específica que se desplaza a cualquier país del mundo donde realmente hacemos falta.
¿Tienen algunos nuevos proyectos del trabajo que desarrolláis?
Siempre estamos permanentemente haciendo lo que llamamos exploratorias para evaluar situaciones precarias en países donde no estamos. En este momento estamos haciendo una exploratoria en Argelia. Vamos a empezar a hacer exploratorias en las pequeñas repúblicas de la antigua Unión Soviética, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán, estos países pequeñitos que están en el centro de Asia y que en algunos casos tienen también poblaciones en situación precaria, altos índices de tuberculosis, etcétera, y que vamos a atender. Y sobre todo también en los últimos años estamos potenciando mucho la atención a pacientes con VIH-Sida en países de África y de Asia, que tienen muy pocas posibilidades de acceder a estos medicamentos.
Vicente, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar?
Siempre me gusta acabar añadiendo que la solidaridad público valenciano tiene que ser constante, que no tenemos que reaccionar solo cuando vemos una catástrofe en televisión, sino que realmente la ayuda constante, mes a mes, año tras año, es la que puede conseguir sacar a estas poblaciones de la situación precaria. Entonces, animo a todo el mundo a que, de la manera que pueda, lo haga.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.
Gracias a vosotros.
تحلى الزمان وبعليكم تحلى.